saludos.
Saludos. Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy viernes. ¿Quiénes son? ¿Los conocen? Bueno, ya escucharon alguna voz. La de Mauricio Rosenkopf, buen día.
Buenas.
La de Carlos Maggi, ¿qué tal?
Muy bien. A la violeta completamente.
A la violeta. Esa es una expresión que significa ¿qué? A la violeta.
Sí, a la Bartola.
Ah, por eso.
Equival.
Acá se aplica de otra manera. Juan Grompone, buen día. Y Ana Ribeiro, buen día.
Buen día, Emiliano.
Lo menciona un tango eso, compadrito a la violeta.
Tango dijo. El viernes pasado se estrenó el documental uruguayo El Padre de Gardel.
Pobre mi madre querida, cuánto de gustos le daba. Pobre mi madre querida.
Se trata de una investigación de Ricardo Casas que, en lugar de inclinarse por dilucidar ese misterio tan polémico sobre la nacionalidad del cantante más famoso de la historia del tango, lo que hace es poner el foco en el ascenso y la caída de quien sería su padre, el coronel Carlos Escayola. Por lo que acabamos de ver allí, la vida y la personalidad del coronel Escayola fueron mucho más interesantes que documentar la vida del propio mago. Fíjense ustedes, además de militar, Escayola fue jefe político de su departamento, Tacuarembó, pero además un mecenas cultural importante en la zona. Y no se queda allí. Ocurre que su biografía está teñida de datos también interesantes, apasionantes, o diría escabrosos. Se casó con tres hermanas de la misma familia, se le atribuyeron robos, fraudes y asesinatos, además de que fue padre de unos 65 hijos, medio centenar de ellos ilegítimos, de los cuales uno, justamente, sería Carlos Gardel. Han visto todos la película, ¿no?
Hemos visto la película.
¿Qué dicen?
La película tiene un gran encanto, una película preciosa, y se parece mucho a una novela policial. Y en ese aspecto está muy bien hecho, y es asombroso lo que tú acabas de decir, como un personaje que aparecía como poco importante, como medianamente importante, se come el fenómeno de Gardel. Sí, Gardel cantaría muy bien los tangos, pero la historia la hace Escayola.
Es curioso, ¿no? Porque la película implícitamente habla de dónde nació Gardel, quién sería su padre, quién sería su madre, pero es como un subproducto del retrato de este personaje, ¿cómo decirlo? Notable, pero, increíble, llamado Carlos Escayola.
Pero es un retrato de época insólito, porque además hay un ingrediente importantísimo, que eso era una California, cuando oí la expresión, claro, estaba en auge en minas de Corrales,
había excavación
en la mina del Cuñapirú, estaban sacando oro.
Los franceses.
Todo el comercio que se genera en torno a eso, y además una descripción de época formidable, porque claro, las familias vivían hacia adentro, hacia afuera no había nada. No había un boliche en la esquina, digamos, y estaba vedado a las mujeres cuando había una pulpería. Entonces, claro, en esa casona ocurrían todas estas cosas de un hombre patriarcal, que peleó en la guerra del Paraguay, que estuvo en la de la Triple Alianza, en la de Tricolor estuvo, y que se construyó un teatro porque le gustaba la ópera y la zarzuela. Entonces, antes de ir para Buenos Aires, anclaban por Tacuarembó, casi nada. Entonces, pero además eso de que se casen sucesivamente con las hermanas, tenemos un ejemplo mucho más próximo y menos militar. Zorrilla de San Martín se casó con las tres hermanas. Fíjate vos. Es decir, que está dentro de los cánones y los parámetros de una época donde se vivía, no había vida interior, sino que había vida hacia adentro.
Juan.
Bueno, a mí nunca me terminaron de convencer las teorías ni de Gardel francés ni de Gardel de Tacuarembó, ¿no? Es decir, las dos me parecen fantasiosas. De modo que yo iba con bastante expectativa para ver esta película, a ver qué sucedía, ¿no? Y creo que es un documental excelente, muy convincente, donde participan intelectuales de primera línea como Benavides, como De Matos, como Cabrera, y además una cantidad de descendientes de los Escayola que dicen cosas muy increíbles, como por ejemplo, diciendo, ahí está cantando tu tío, ¿no? Como decían algunos a otros, ¿no? El relato es convincente, es decir, muestra que es posible la historia, es decir, que no es tan disparatada como yo la había oído siempre, ¿no? Ajá. Que sería posible que Gardel fuera eso, pero me parece que la prueba de fuego es el ADN, es decir, hasta que no, y ni siquiera la prueba de fuego es el ADN, lo peor es que ni siquiera el ADN puede resultar convincente, porque la prueba del ADN sería, por ejemplo, relacionar el ADN de los Escayola con el ADN de los restos de Gardel en la Chacarita. Y la duda que a mí me queda es, ¿lo que está en la Chacarita son los restos de Gardel después de un incendio de un avión? De modo que aún la prueba negativa no serviría para nada. Creo que la única prueba sería encontrar el certificado de defunción de Charles Romuald Gardès, el supuesto desertor. Ese es el único caso que realmente...
Acabo de hablar el más puro grompone de la mesa. No queda nada en pie.
Bueno, ¿cómo que no? Queda la leyenda.
La leyenda queda
por la cual, por la cual yo pido piedad por la leyenda.
Ana,
y explico. Yo tengo familia política, digamos, en Tacuarembó. Entonces voy con frecuencia y he visto la relación que tiene el pueblo con la figura de Gardel y con la posibilidad de que Gardel fuera de verdad de Tacuarembó. A mí me enamoró la primera imagen que tuve el día que fui llegando a Tacuarembó y veo aquella gigantografía preciosa que hizo Arocha. Uh-huh. Un día calcinante como solo en Tacuarembó pega el sol a veces, y a la sombra de aquella gigantografía del mago unas 15, 20 vacas protegidas por la sombra que proyectaba el cartel, que me pareció la imagen más linda y más de realismo mágico que me pudiera imaginar. A partir de allí le presté mucha atención a todo lo que me dijeran sobre Gardel en Tacuarembó y no fuera de Tacuarembó. O sea, para esta gente, ¿qué representa? Y yo creo que no importa nada si es o no. Es más o menos como lo de Artigas y el sauce. O sea, hay que dejarlo así porque la gente se ha apropiado de eso de una manera muy importante. Si vas al... Yo ahora vi el documental y uno queda muy convencido también, es cierto. Pero yo ya antes había tenido una instancia de convencimiento importante recorriendo el museo que montaron. Entonces, yo creo que eso ya no se puede destruir. Primera cosa que tenía para decir. Y segunda, o sea, si no es cierto, es verosímil. Y la verosimilitud tiene que tener un lugar en los imaginarios colectivos. Eso es lo que quiero decir. La segunda, a mí, claro, de formación profesional, lo que me encantó del documental y de todo esto, de la labor cultural que se hace con él, es que se deje tan en claro cuál era el papel de los jefes políticos en el siglo XIX. Porque en definitiva es eso, a veces es una mención en todos los libros de historia, los jefes políticos, por ejemplo, nos cuesta muchísimo entender siempre cómo es que el Partido Colorado fue tan largamente el partido de gobierno y la clave son los jefes políticos. Porque a esos señores que tenían control dentro de las casas, como dijo Mauricio, y fuera de esas dimensiones, ¿quién se atrevía en voz alta a decir frente a la mesa de votación, cuando el voto era oral, yo voto por el otro candidato y no por usted? ¿Y quién sale de ahí después?
Vamos a recordar de qué época estamos hablando, ¿no? El gobierno de Santos, ¿no?
Él es un coronel que asciende 80. Él tiene la condición de jefe político entre el 83 y el 86, cuando Santos también cae. O sea, es brevemente jefe político. Pero para llegar a jefe político, lo que tiene es una carrera de coronel de la época, que no es un ejército de carrera, es un ejército de nombramiento por acercamiento político y por desempeño un campo de batalla que lo tuvo, porque como dijo bien Mauricio,
en la película
estuvo la revolución de 97 después
de la Santos para que lo nombre coronel.
Es un hombre que luego sigue con su vida militar, porque hasta el año en la revolución del 4 también estuvo, por supuesto, siempre al lado del Partido Colorado, porque era un coronel colorado, un jefe político colorado. Ahora, la tercera y última cosa, porque ya sé que llevo mucho tiempo, que quería decir lo de la imagen que dio Mauricio es muy correcta. Dijo, todo era hacia adentro de la casa. No solamente era hacia adentro de la casa. La casa en esas sociedades y en esa etapa, luego la modernización cambia las cosas y hoy en día estamos frente a otro cambio importante también dentro de la estructura familiar. La casa en esa época era no solamente sede de una familia, sino que era sede de todo lo que fuera patrimonial. Y las mujeres formaban parte de lo patrimonial. Entonces, lo más normal es que una mujer, si quedaba viuda, se casara con el cuñado. Era el primer candidato natural para todo el mundo. No era un escándalo. Ya bueno, tres este cuñadas caso, eran y una de 14 años.
En este caso estamos hablando de algo más complicado.
Eso fue el escándalo. Pero era visto como una cosa bastante frecuente, porque todo era parte del patrimonio de la
viene
casa.
Viene de la Biblia eso, ¿eh?
Claro.
Sí, pero a ver, remarquemos lo que tú dijiste al pasar. Si el cuento es como se plantea en la película, el coronel Escayola, estando casado con su segunda esposa,
ya había muerto
la primera, estando casado con la segunda esposa, tiene relaciones con su hermana, la hermana de su esposa, que en ese momento tenía 14 años, era
María
menor.
Leila.
La edad de Shakespeare. Julieta.
Sí, sí. Es la edad de ingreso temprano al matrimonio, en aquella época temprano para nosotros.
De esa relación es que nacería Gardel. Con una vuelta a carnero más todavía.
Exacto.
La posibilidad de que esa chica de 14 años en realidad haya sido hija de Escayola, porque Escayola también tuvo relaciones con la madre de sus esposas, ¿no?
Y está enterrado en el panteón de los Escayola. Está él en el centro y todas las imágenes de ellas alrededor. Es escalofriante verlo en el cementerio de Tacuarembó.
Como los faraones, ¿no? Con la pirámide y las pirámides auxiliares.
Y por supuesto los lugareños saben, y cuando te ven parado allí, ve que no sos, te explica. Está María Leila, que ella es blanca. Él está con sus mujeres enterrado. Ahora, a la entrada del cementerio de Tacuarembó.
Yo iba a apuntar eso, lo de esa chiquilina, pero además toda la historia arranca con que él comienza siendo el amante de un cónsul, se casa con la hija de su amante, es toda una historia que parece de Medio Oriente, faraónica, pero hay alguna cosa interesante porque uno viene siguiendo el tema desde mucho antes, el libro de Bayardo, de Nelson Bayardo, cuenta absolutamente todo esto. Y anterior al libro de... Y otros, inclusive en Buenos Aires aparecen, donde no hay la menor duda de que ese hombre, que cuando cae en el avión y se le quema el pasaporte, y está el pasaporte... Yo tengo copia de ese pasaporte, está quemado en las puntas, donde dice uruguayo nacido en Tacuarembó.
¿Tú tenés copia?
Sí, tengo, y la podés conseguir, va a ser agado. La pedís y te la despachan sin cargo. Y dice, nacido en Tacuarembó, con todas las historias que de que pegó la vuelta, que le exigió el reconocimiento al coronel y el coronel le encajó un tiro, que fue a Valle de Ena a atenderse la rodilla, y toda la leyenda, claro, toda una parte que en el libro de la película no está, toda la leyenda que Gardel tenía un hermano que cantaba mejor que él. Y que es el caso del pato que aparece en esta película. Lo que no aparece, pibe, que de alguna manera hay ensayos sobre eso, el viaje que hizo, como en ese, cuando fue a Nueva York, ¿cómo se llamaba el barco?
La Pickwick's Arms.
Ah, ese es el hotel donde... ¿Cómo se llamaba el barco? El barco en el que fue...
El Caparcona,
ahí está. Esa es toda la historia, que hay investigaciones, ensayos, no han salido todavía... que en alguna vez estuvimos conversando, creo que en esta misma emisión, que él ancó en un hotel donde vivía, enfrente de quién era Greta Garbo, porque vos la viste tiempo
sí,
después.
Sí, yo estuve en ese hotel.
Y tuvo relación con la mucama, con una jovencita, que estaba además prometida en matrimonio con un changador del puerto italiano, y cuando se embarca de vuelta, ella le dice, y si quedó encinta, le pone... Francisco como mi abuelo. Le dijo y se las tomó. Era el estilo de la época. Y ella se casó con el changado que se llamaba Sinatra.
Bueno, paren. Por favor, paren ustedes dos. Paren. Pongan un freno
seria,
violento.
Por favor, ya hay colapsos del otro lado.
Por suerte hay oyentes, muchos oyentes que ya escucharon esta historia.
Sí, sí, sí.
Por suerte ya escucharon este cuento.
Más se repite, más verídico.
Claro. Lo que pasa es que cuando el espectador se enfrenta a una película como esta, que retrata a un coronel Escayola con esa personalidad exuberante, contradictoria, increíble, la posibilidad de que sea cierta aquella ficción de ustedes dos,
no, bueno, es una ficción.
Le podrían proponer al director de la canción, película, que hiciera la segunda parte.
Hay una canción de
El Padre Gardel, dos, Frank Sinatra,
digo, para decirlo con todas las letras de una buena vez, que habla de Valledén. ¿De qué te crees que estaba hablando?
Bueno, pero a ver,
yo quiero agregar algo.
Sí, dale, Juan, poné un poco de cordura otra vez.
No, yo creo que...
O ponete algo, dale.
Creo que es interesante la tesis de Ana, de que una persona puede nacer en dos lugares sin ningún problema. Es decir, si Artigas pudo nacer en el Sauce y en Montevideo, entonces perfectamente Gardel pudo haber nacido en Tacuarembó y en Toulouse. No, porque no es un poco más lejos, pero
en Nazaret y en Belén tiene los dos nacimientos. Bueno,
sí. Claro, a mí lo que me quedó claro es, con razón hay un velo de misterio sobre la posibilidad del nacimiento de Tacuarembó. Es una historia tan negra que no deberías tener gusto en narrarla, ¿no?
Bueno, pero es que justamente uno de los tantos aspectos de la película es cómo informa a propósito de ese manto de silencio que durante décadas reinó, claro, a propósito de todas estas vicisitudes, ¿no? Como integrantes de la propia familia del coronel Escayola se estaban enterando ahora, hace pocos años, de estos vericuetos.
Una cosa muy curiosa, yo hablé muchas veces con Ablis, él me fue a ver, yo trabajaba en el banco, estaba en la liquidación del Banco Italiano, y Ablis me fue a ver, el cronista del País, fue a ver muchas veces y me contó muchas cosas. Y estaba en ese momento en una vicisitud que es como la coda del mito de Gardel en Tacuarembó. Estaba considerando y probando que Gardel era padre de Leguizamo, con la madre de Leguizamo en las piedras, a la cual él mimó de tal manera que se mudó para las piedras para estar cerca de ella cuando se enfermaba, y la mujer le cocinaba y le llevaba las tisanas para que estuviera mejor, y esa fue la que habló con él y le confesó que sí, que Leguizamo era hijo de Gardel.
Y estaba lunático ahí.
Esa era la coda de esta historia de Tacuarembó, con un mito más curioso, pero ese estaba viviente en el momento que se habló, porque era el momento en que él estaba viviendo en las piedras y la madre estaba ahí, cerca de la casa, porque se había mudado para tenerla cerca.
Yo quiero recordar que en Toulouse hay una casa donde dice: aquí nació Charles Romuald Gardès, que conocido como Carlos Gardel. Existe la placa, tengo una fotografía.
Lo pusieron los hermanos de Allende del Plata,
por ejemplo.
Pero mira, yo te cuento una cosa que está yo estaba una historiadora argentina con un periodista uruguayo, mira, ella sacó el libro y vienen a preguntarme, me muestran una foto si ubico la geografía del local, una foto de como de fin de año, muy antigua, donde había un botija que tenía un redondel en la cara. Bueno, entonces me dicen si yo reconozco y ubico, y me traen un plano de la casa. Entonces sí, era la escuela donde yo había ido, la escuela número 12, segundo grado, Durano, entre medio de los Silvás, que ahora está el Chitlovsky. ¿Quién era ese botija que había ido a esa escuela? Carlos Gardel. Ella es argentina, publicó el libro en la Argentina y ahora debe estar exilada, ¿viste? Porque decirlo allá es, digamos, por eso agarraron viento en la camiseta, y ahora poco menos que Artigas era del Barrio Norte. Entonces, es algo que nosotros, por timidez, por vergüenza, por racionalismo, por lo que sea, lo queremos convertir que no, es un hecho real, histórico, no hace falta el ADN. El ADN, el que sí se confirma el ADN, es lo que acabamos de contar con Maggi, porque se llegó a solicitud de la familia Sinatra, se hizo el ADN con los restos de Gardel en la chacarita.
Reincidente.
Y está reincidente, confirmado.
Paren. Pero ya que te metiste por los caminos de la música, aprovecho la oportunidad, la pelota que está picando, para retomar las explicaciones que el propio Ricardo Casas ha dado a propósito de su película.
Por ejemplo, le preguntaron de todas las contradicciones de Escayola, ¿cuál es la que más le fascina? Y él dice, hice el documental sobre todo por su faceta de melómano, de tipo apasionado por la música y el teatro, que es lo que menos se conoce. Y entonces, fíjense lo que recuerda, tocaba el piano, tocaba la guitarra y el mandolín, cantaba, componía, dirigía conjuntos de carnaval y de teatro en un Tacuarembó que era un pueblo polvoriento con 4.500 habitantes. Hace notar que el ferrocarril llegó a Tacuarembó después de que el coronel Escayola construyó el teatro en el año 1891. Ya no era jefe político en ese entonces, era un gestor cultural, un animador artístico. De alguna manera eso equilibra al otro, al otro Escayola, el personaje monstruoso, el vampiro que le chupaba la sangre a la gente. Bueno, ese se convirtió en un mecenas, en un tipo que gastó toda su fortuna en un teatro de ópera. Eso es notable, ¿no?
Y esa otra parte que cuenta, que terminó en Montevideo viviendo muy pobremente, parándose en la esquina y yendo cada vez que había un espectáculo de ópera en el Solís, él estaba poco menos que abonado. Y murió, por lo que cuenta él, en la miseria. Es toda una saga como para una película.
Dice Ricardo Casas, un antecedente como este, un personaje como este jugando el papel cultural que jugó, sin duda que tiene mucho que ver con la personalidad de Tacuarembó como centro, como escenario en el que han nacido y han trabajado y han creado tantos intelectuales destacados de nuestro país, ¿no?
Sí, es una buena raíz para ubicarla como tal. Ahora, es curioso cómo los coroneles de la época, los Latorre, los Santos y en este caso Escayola, manifestaban, junto con su cargo y con los oropeles, de los cuales Santos se supo rodear más que ninguno, un especial gusto por la música. A los tres les encantaba la ópera. Los dos, Santos y Latorre, más conocidos, obviamente, no tenían empacho en llorar en público conmovidos por el espectáculo de la ópera. Y no faltaban a una. Ahora, otra cosa que a mí me llamó la atención es, una vez que el documental resalta esta obra tan extraña en medio del polvoriento Tacuarembó, como bien dice el director, el destino de ese teatro Escayola. Ese teatro se convirtió en la imprenta Rego durante largos años y hoy en día tiene dos pequeños locales. Uno es un ciber y el otro es un comité del Frente Amplio y el resto está vacío.
Pero los restos se encuentran.
Se encuentran. Lo heredaron las sobrinas de Rego, que no tuvo hijos, y está allí en una suerte de impas. Lo compra o no lo compra la intendencia, y por supuesto los descendientes procurando que tenga el valor simbólico y cultural mayor para subirle el precio. Es una ruina estupenda en el mejor lugar de la ciudad con 30 metros de frente.
Lo que es impresionante es esa ley del silencio que se puso en la familia y que de alguna manera sigue pesando sobre a los que le toman declaraciones, a los parientes, que son muchos los Escayola en Tacuarembó, que no,
pero hay muchos que están a favor de la verdad sobre la paternidad del coronel. Uh-huh. Hay muchísimos en la familia que declaran que sí y que se interesan mucho en eso.
Varios oyentes destacan el papel que jugó en el proceso de ir tirando de esta piolita María Selva Ortiz con su libro Carlos Gardel, El silencio de Tacuarembó. Ella aparece, es una de las voces entrevistadas durante la película, ¿no? Pero se animó, ella fue de las que se animó a empezar a escribir algunas de estas cosas que resultaban muy chocantes en ese momento.
Yo quería decir una última cosa, que la pasión por la música de Escayola, que iba más allá de un simple oyente, que era un ejecutante, tal vez eso es lo que explique que su hijo tenga un oído musical tan importante, ¿no?
Ah, entonces lo confirmás.
Yo tengo otro argumento.
Bueno, sí, el propio Ricardo Casas recuerda que Carlos Gardel, pese a que esto no se menciona tanto, empieza cantando cancionero criollo, sí, ¿no? Justamente las canciones que seguramente escuchaba en el ambiente en el que se crió, ¿no?
Claro, lo que pasa es que en esa época no estaba el tango todavía. Lo primero que él graba, el primer disquito que graba, es de un lado de 78, de un lado está el pangaré, que dice, tengo un pingo pangaré con un freno coscojero, una descripción preciosa, y del otro lado un bailongo, es decir, en aquella época los estilos eran lo que cantaban Gardel, Razzano, que las 6 grabaciones que tienen son todos estilos no tango.
¿Quieren saber más a propósito de esta película, El padre de Gardel, de Ricardo Casas? Hoy, después de las 11 de la mañana, Gonzalo Sobral entrevista al director aquí en la mañana de El Espectador. Pero sobre todo la recomendación es que la vean, ¿no?
Por supuesto.
Está exhibiéndose desde este fin de semana con más funciones, porque empezó...
Matiné.
Empezó dándose en horarios escasos y raros. Ahora va a haber más posibilidades de disfrutar de ella. Después nos cuentan.